Eso fue un impulso. Ahora mismo, yo estoy en un momento en mi vida en que estoy tan centrada. Ya maduré, ¿entiendes? Reaccionaría de manera distinta. Ya. Pero eso tiene que ver con la madurez.
¿Te arrepientes de alguna decisión que tomaste en todo ese proceso?
Diablo.
Pollo gang gang, yeah. 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 Pollo gang gang, bang.
Estamos grabando y nos fuimos en 3, 2, mera, dímelo corillo y bienvenido a La Influencia. Papi, episodio con la Becky. Ya tú sabes que esto va a partir. Y la Becky.
Llegó
con una vibra nueva. Mírala.
Está contenta, llegó contenta.
Hemos grabado como 5 episodios con la Pequilla.
Y nunca me habían visto tan brillante.
Tan contenta. Parece que como si fuera Navidad para la Pequi.
¿Verdad? Vamos a preguntarle qué fue lo que pasó. Pero antes, tenemos que tirar el ponche, papi, porque estamos rockeando el verdadero merch. Y tú lo puedes capear en highshowstudios.com. Para bajarla, compa, aquí, para que tú veas. Tenemos puesto el de Boyogán, que es el podcast que se tira por OnlyFans. Tenemos también los artes de La Influencia, Hablando con la Baby, que hasta ahora es el más que está rompiendo. A las nenas les encanta ese. Así que tienen que capearlo.
Por eso es que traemos a las verdaderas nenas para acá, papi, para que le tiren los códigos.
Link está en la parte de abajo. Tenemos también la gorrita de Boyogán. Dice Boyogán al frente y Posca en la parte de atrás. En verdad es mi favorita. Está durísimo.
Para que hagan así, papi.
Exacto. Y en verdad, te voy a decir la verdad. Si la combinas con un jacket de Boyogán, durísimo. Pero el otro día me la puse con un hoodie negro. La gorrita.
Sí.
Se ve minimalista, bufía en pichadera. Así que si te gustan esas pichaderas, pues la puedes conseguir. Link en la parte de abajo. Ahora sí, Becky. ¿Qué carajo pasó? ¿Por qué tú estás tan sonriente y como que con este piquete de que tú eres la bichota?
No. Bueno, la bichota siempre. Disculpa. Es que no sé. La gente me ve como más contenta.
Ok.
Es la energía, es la vibra.
Dicen que se me nota como...
¿Fuiste un retiro espiritual?
No fui de retiro, pero me fui de viaje. Okay. Y fue como un retiro espiritual.
¿Estuviste en Colombia?
Fui para Colombia. Fui para Colombia, fui a Cartagena, después me fui a Punta Cana.
Okay.
Y después regresé, sí.
Porque hay tanta gente en las redes aconsejando a los demás. Mira, ustedes no dicen por qué, pero dicen, tienes que ir a Colombia. Y no dicen más nada. Exacto. Eso se va a virar. ¿Por qué?
Yo también les aconsejo.
¿Sí?
Bueno, yo no sé si Colombia me regresa con este brillo. No, sí, yo la pasé súper cabrón. Colombia tiene una vibra bien... Yo creo que la gente, la vibra, la energía está bien dura.
Okay.
Yo jangué con un corillo de allá.
¿Colombiano?
Jangué con colombianos, con colombianas. Y es otro flow.
¿Y cuál es la diferencia entre los corillos de allá y los de acá?
Todo. Mira, por ejemplo, un día me fui de catamarán.
Ok.
Y como que yo llegué y andaba con una amiga mía que era boricua.
Se le fue el mic a la
Becky. Toca el mic.
Toca el mic, mala mía. Mira, a ver, habla.
Ahí volvemos.
Ahí.
Yo fui con una amiga que estaba con el novio y un amigo mío gay, y pues yo era como que la única bori.
Okay.
Todos eran colombianos. Cuando llegué, vi ciertas parejitas. Como que ya uno podía ver, ok, esta es novia de este, esta es novia de este, y de repente... Okay.
Tú estabas tasando.
Yo estaba viendo el panorama.
Ya.
Esto fue...
Puñeta.
Se fue.
Ahí.
Esto fue cuando llegué. Ya como de la tarde... Adelante, todo el mundo había cambiado de pareja.
Eran swinger.
No sé qué era.
Becky cogió un nap y se levantó. Ajá. Y ya todo el mundo estaba con parejas diferentes.
Yo fui para el otro extremo del catamarán, di una vuelta en jet ski, regresé. Y cuando regresé, lo que había era un descontrol bien cabrón. Y entonces como que habían panas. Por ejemplo, ustedes son panas.
Ok.
Los boricuas. Por lo menos yo, mira, a pesar de que dicen que los hombres boricuas son unos perros.
Ajá.
Yo que vengo de allá y vi el meneo. Aquí las cosas que pasan allá no pasan, como que ustedes tienen más códigos. Por ejemplo, ustedes son panas, tú no le vas a estar mirando a la jeva de este.
Exacto.
Allá se almuerzan. Se la intercambian, se lo vacilan, o sea, es muy, muy open.
¿Pero tú crees que era ese corillo nomás o como que esto es algo cultural de que todo el mundo es así? No se sabe.
Pero eran pareja pues, de verdad, eran novios, o sea, pareja, sí, pareja full.
Relación.
Pero cabrón, parece que hay un patrón, porque Verónica Rodríguez nos dijo que ella fue para Colombia y hizo una super orgía con un montón de babies de OnlyFans.
Sí. So, como parece que, ¿qué es lo que, tiene, que, ¿qué es lo que dan allí? ¿Qué es lo que, qué tiene la comida?
La Tusi.
Tusi.
¿Qué?
Debe ser, cabrón.
Cacho, cabrón, ¿qué?
Diablo. Vi muchas cosas, viví experiencias nuevas. El viaje me
¿qué fue lo más cabrón?
Reconecté conmigo, cabrón. Me volví a encontrar.
Duro. Eso es importante.
Me volví a encontrar. En un momento de mi vida, yo me perdí. No, me quedé como que en la pequi y como que perdí a Andrea en el camino.
Ok.
Y ahora estoy como que en otra etapa y estoy volviendo como a reconectar conmigo, siento que estoy volviendo a ser yo.
So, ¿tú sientes que ahora puedes diferenciar lo que es Andrea de la pequi?
Sí, full. Sí, porque lo que pasa es que...
Ok, ¿quién fue para allá, Andrea o a pequi? Fue...
Andrea.
¿Y volvió?
Andrea.
La verdadera.
La Pequi se quedó allá.
Andrea. No, lo que pasa es que la Pequi y Andrea son lo mismo. Lo que pasa es que se manejan diferente. Por ejemplo, la Pequi... la Pequi es todo el tiempo high. Como que, por ejemplo, en las redes, si tengo que dar una opinión la doy, no tengo filtro. Y Andrea es igual. Okay. Andrea es igual. Lo que pasa es que... Cuando está Andrea es más tranquila de lo que la gente ve. Maldito. En las redes, la gente... Andrea es como lo mismo elevado un poco, esa viene siendo la Pequi. Yeah. Tranquila, pues, es Andrea. Yo sigo siendo la misma. O sea, la Pequi y Andrea es la misma persona, pero la Pequi está todo el tiempo... Taca, 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 y a veces en mi vida yo soy más... Quiero estar más en paz. La gente pensaría que me gustan más las redes, esto, lo otro. Y no, en realidad no. A mí me gusta estar low-key en la mía.
Y cuando bebes...
Ajá.
¿Sale otra cosa?
Lo que pasa es que yo empecé a entrenar un tiempo y yo dejé el alcohol full. Cuando yo empecé a entrenar, que hacía mucho ejercicio, yo dejé de beber bien cabrón. O sea, yo no bebía nada. Y fue como que un hábito. El cuerpo se acostumbró al nivel de que la gente bebía y me preguntaba como que, mira, pero date un traguito, olvídate la dieta. Y yo, no, es que no es por dieta. Es que no quiero. O sea, ya no me lo... Pero ahora que me fui de viaje, volví a beber. Ay, me desacaté.
Oh. ¿Qué bebiste? ¿Qué bebiste? ¿Qué bebiste? ¿Qué bebiste?
Whisky.
Uf.
A ver, Buchanan.
Sí,
okay, dicen que
es
whisky
que yo bebo, me gusta el whisky, pero en Colombia. Vamos a contar algo de Colombia. Zumba. Que me la explotó.
¿Qué pasó?
Me la explotó. En Colombia se toma mucho aguardiente.
Exacto.
Como que estos cabrones, los colombianos, lo que beben aguardiente, pero ellos se lo beben. Por ejemplo, nosotros nos hacemos un palo.
Yeah.
Ellos no beben así.
Achot.
Ellos compran un montón de botellas de aguardiente y es como que la botella es para todo el mundo.
Yeah.
Y le dicen guarito. Entonces ellos, oye, ¿quieres echarse un guarito? Y yo, vamos, y guarito en la boca, y va para Alfredo y en la boca, y te lo echan a ti en la boca. Ese es el flow. Todo el mundo estaba bebiendo guarito, aguardiente.
Guarito es el
shot. Aguardiente, el shot.
Ah, ¿shot de aguardiente o como
sí,
que...?
Sí, ellos le dicen
claro, nosotros le decimos shot, ellos le dicen guarito.
Exacto. Pero ¿qué carajo es el aguardiente? Como ron, como...
Aguardiente es, para mí, yo lo puedo, ¿verdad? Como que algo similar a un tequila. O sea, es una botella de ron blanco.
Ok.
Y ellos se lo beben en shot, pero mira lo gracioso.
Ajá.
El primer día que yo llegué a Colombia, que jangué, pues ellos ofreciéndome aguardiente. Y yo, ese es el flow, pues vamos.
¿Qué sabe peor, el aguardiente o el chicharito?
Cabrón, hay boricuas que dicen que se asemeja.
Ok.
A mí me encantó el aguardiente.
Ya.
Es algo bien diferente.
¿El mamajuano?
No sé, no le da.
Yeah. Okay.
Pero escucha esto que te va a poner la risa. El primer día yo veo que los colombianos mucha aguardiente y yo, pues vamos a estar en onda, vamos a darle. Yo estaba encendida, perreando, bailando. Entonces la pasaba extremo, okay. Porque en Puerto Rico yo me limito mucho,
yeah,
a salir, a perrear.
Ah, por el que dirán.
Sí, porque es que yo no puedo estar en un lugar aquí y darle hasta abajo sin que alguien saque el teléfono a grabar. Ah, mira la pequi.
Sí, obligado.
So, yo a veces me limito mucho. Y okay. Entonces, al estar de viaje, estar en otro país, siento como que, ah, nadie me conoce, me importa un carajo, ¿me entiendes? Ajá. Pues, ¿qué pasa? Bebí aguardiente, me fue, la pasé bien en jangueo. Al otro día.
Jodía.
Cabrón. Ellos le dicen guayabo. Guayabo. Ah, tiene un guayabo feo que usted, que tiene guayabo. Y eso resaca.
Ok.
Pues, al otro día, vamos a ir con otro corillo a janguear. Y ellos me compraron, él me decía, te voy a comprar un Pedialyte.
Exacto.
Sí.
Porque yo estaba vomitando, yo estaba muerta. Yeah. Sí, al otro día mala. Y escucha lo gracioso. Cuando yo llego al otro día, que es otro jangueo, yo veo que todos los colombianos tienen las botellas de aguardiente, pero esos cabrones andaban con electrolito. O sea, literalmente, y yo digo, ay, ya yo entiendo, porque estos hijos de puta le dan tan duro y no les pasa nada. Ellos janguean con electrolito, cabrón, como que ellos se dan un shot de aguardiente y un shot de Pedialyte.
Durísimo.
O sea, ellos, ajá, es como, ajá, como por ejemplo, hay gente que bebe Patrón, el tequila, con un jugo de China detrás, para bajar. Pues ellos beben aguardiente y electrolito.
So, hay que hanguear con un Gatorade por ahí para abajo.
Cabrón, dicen que tú te das un palo y te das una botella de agua.
Cabrón, otro palo, pero okay, la pendeja es que si tú bebes el mismo alcohol, no se supone que te levantes bien jodido.
Bueno. Vamos a ver.
¿Tú mezclaste?
Mucha aguardiente, sí, después.
¿Mezclaste?
Al primer día sí. Porque bebí whisky y aguardiente, ahí fue que me morí.
Eso fue, cuando tú mezclaste, joder.
Pero es que no importa, tú bebes un solo alcohol y te puedes ir en la mala también.
Bueno, si le metes full power, sí.
Se escucha algo raro, pero a ver, habla ahí.
Otra vez.
Se habla, que jodiendo el micrófono.
¿Qué está pasando?
El cable, parece.
Por favor, auspicio, un microfonito.
No, cable nuevo.
Mira, ok, siempre que nosotros grabamos, yo me siento, y el corillo, y pensamos en manera de que la gente quiera entrar al video, no solamente por el invitado, sino por el título. Es como, eso se llama clickbait.
La última vez que grabamos, me la hiciste.
Yo puse de título, la pequista soltera, con signo de pregunta.
Sí, fue signo de pregunta.
Que yo pienso que eso es algo que la gente iba a decir, ¿qué?
Quiero ver.
Vamos a chequear. Entonces tú me dijiste que
atrevido.
Me iba a llamar, que yo soy un atrevido, qué sé yo.
Ah, porque vamos a hacer un paréntesis. Él le puso ese título.
Ajá.
Y si tú entras a ver el podcast, en todo momento, cuando ellos estaban intentando preguntarme si yo estaba soltera, yo estaba evadiendo las preguntas y en realidad nunca dije que estaba soltera.
Exacto.
Y él
pero
viene a ponerle ese título.
Pero la cosa es que la gente, ¿cómo te dice? La gente, ¿cómo te dice el bochinche? No te dice completo. Salía el símbolo de pregunta.
Ajá, y nadie lo lee.
La gente
nadie
dice, mira, exacto, nadie lo lee. Es como si no estuviera ahí.
Ok, vamos para eso.
Me mandaron. Ah, mira, estás soltera. Y yo, ¿de dónde? ¿Quién está diciendo? ¿En dónde están diciendo? Y cuando veo, eras tú poniendo esos títulos. Este está amarillista, está casi igual que esta de
la prensa amarillista.
La prensa amarillista de este país.
¿Tú quieres saber por qué yo no soy amarillista? Vamos a preguntarle a la Pequi. Pequi, ¿estás soltera?
Estoy soltera.
¡Ah!
¡Woo-hoo! Mira, te voy a decir.
Cabrón, me siento como la cobay.
No lo había confirmado.
Ok.
No lo había confirmado porque ustedes saben que yo anteriormente me he separado. Y pues la gente, ustedes saben cómo es que, por ejemplo, si me dejo, van a decir, ay, ella va a volver mañana o ella va a volver la semana que viene.
Ajá.
So, llevo un tiempo separada, o sea, un tiempito chévere.
Ya.
Pero no lo había querido. Como que confirmar, ni había querido hablar del tema. Por eso mismo, porque siempre uno nunca sabe lo que pueda pasar.
Las vueltas que da la vida.
Y como yo siempre, o sea, con esa relación como que fue fuerte y estábamos en mucha cosa, tirijala, pues no quería confirmarlo, pero como ya sé 100% que no voy a regresar, pues sí, estoy soltera.
Ok.
Y vaya a ser el código que queríamos
ya
tocar.
Ya oficial. ¿Cómo
tú sabes ya?
No, espera, antes de entrar a eso, que eso está duro, ya, pero... Ajá. Ajá. ¿Quieres hablar de qué fue lo que pasó?
Bueno, sí, pues, o sea, te explico. No voy a dar detalles de qué fue lo que pasó en sí. Pero sí, como que lo que te puedo decir es que ahora, yo estaba viviendo una relación tóxica que no, de ambas partes, no, ¿cómo te digo? Ahora mismo, en esta etapa de mi vida, hay cosas que yo quiero hacer. Cosas con las que tal vez, pues, mi expareja, pues, no está 100% de acuerdo. Okay. Oportunidades de exposición en cosas que yo quiero hacer y que tampoco estaba de acuerdo. Y yo creo que puede ser muchos factores, también la edad. Mi expareja quemó muchas etapas, vivió muchas cosas.
Okay.
Que todavía yo no. Y yo quiero hacer muchas cosas. Que entiendo que ambos, aunque no, nos quisimos mucho y tratamos de, ¿verdad?, de salvar hasta donde se pudo, pues ya no estamos en, no vamos en el mismo camino, no estamos en la misma sintonía.
Yeah.
Yo quiero hacer unas cosas, él quiere hacer otras, él no le gustan muchas cosas que yo quiero hacer. A mí.
Entiendo.
Y pues, como que yo entiendo que después de tanta turbulencia que ha tenido nuestra relación, pues como que lo mejor es lo más sano. Es pues recordar lo bonito y no seguir forzando, yo creo que...
Wow, una manera muy no tóxica de la Peggy de manejar esta situación.
Sí, sí, sí.
Sí, no, yo he madurado mucho.
He cambiado
sí. Mi manera de pensar también. He vivido muchas cosas también. He aprendido mucho. Y yo ahora mismo lo que quiero es como que paz. Y tengo muchos planes de trabajo, quiero hacer muchas cosas. Y pues necesito dedicarme tiempo.
Muy bien.
Y entonces... El yo estar en una relación, no importa si es mi expareja o con quien sea, yo doy mucho.
Yeah.
Como pareja, como amiga, como en todos los aspectos, yo doy mucho. Y sé que si yo tengo una pareja, aunque yo no quiera, yo me voy a descuidar yo misma. Porque yeah. Cuando yo estoy con alguien, yo me entrego full y también me encargo de que esa persona, de que todo esté bien. Y eso también es malo porque tú no puedes desvivirte por una persona y... descuidarte a ti misma o hacer cosas por otra persona y necesitas hacer cosas para ti. So, yo creo que en este momento quiero estar solita para dedicarme mucho tiempo. Como que estoy como que dándome mucho a mí, mucho. Recuperando tiempo perdido.
Yeah.
Que no se recupera, pero puedes como poco que... Estoy haciendo como que muchas cosas que no podía también cuando tú estás en una relación. Hay cosas que pues te limitan.
Durísimo. Esa es la
en resumen, si tú tienes algún problema en tu vida, ve pa Colombia. lo resuelves como que ya.
No, sí, obligado. Yo pienso que uno tiene que dedicarse ese tiempo y estar claro de que, pues, cuando las cosas no están para uno, no están para uno, y ya sea en relaciones, ya sea profesionalmente, ya sea lo que sea, uno tiene que estar claro de que las cosas son así.
No,
y saber
también,
tomar esas decisiones es durísimo.
También es importante porque que no todo... Eje, ahí.
Ajá.
Que no todo depende del amor.
Exacto.
¿Entiendes? Porque hay gente que sí se ama o que sí se quieren, pero realmente no pueden estar juntos.
Uh-huh.
Y yo creo que eso también es como que tal vez no es porque no haya amor o qué sé yo, si no están en la misma sintonía, pues no se puede.
Pero y también es importante que sea en relación, en trabajo, lo que sea. Tiene que ser un intercambio. O sea, no puedes tú dar más
claro.
De lo que tú estás recibiendo. Tienes que recibir también.
Y eso fue un error mío. Pero...
Digo, hay gente que hace, hay gente que prefiere dar que recibir. Uh-huh. Pero tú necesitas recibir también
claro.
Apoyo, cariño, lo que sea. Tú también
de
necesitas...
De cierto modo, exacto. Pues yo cometí un error, pero lo importante es que lo reconocí, lo pude ver.
Clarísimo.
Y ahora estoy en la buena. Y no sé en qué momento... Me perdí. Tú sabes que, ¿cómo te digo? Si estamos montados en un barco
uh-huh.
Y tú estás allí y yo estoy en la proa, tú estás viendo el horizonte, estás viendo algo, pero yo estoy viendo otra cosa. Porque
exacto.
Yo estoy viendo una perspectiva más amplia. Y yo creo que me pasó eso con mi vida. Mucha gente que me quería, muchas amistades o gente que estaba cerca de mí me trataron como de salvar o de rescatar o decirme, baby, que te estás perdiendo, ¿qué está pasando? Pero yo no lo podía ver.
Tú
porque estaba dentro y estaba muy cerca. Y ahora que pasó el tiempo, que me pelé las rodillas, que me pelé las piernas, de lejos digo, wow. Y es más cabrón. Es más cabrón porque ahora tengo como un superpoder.
Tú pasaste la experiencia y ya aprendiste, tú sabes. Como que no hay nada más cabrón que tener la experiencia de algo...
Hay que fracasar.
De un bad trip.
Sí, eso es cabrón, ¿entiendes? Es cabrón.
Nadie aprende por cabeza ajena.
Ahora mismo, Otra vez, se fue.
Que no, no puedes, toque, no, no puedes tocarlo. Toque.
Sí, yo. ¿Qué estabas diciendo?
Nada, que no aprender por cabeza ajena.
No hay nada mejor que aprender por cabeza propia.
No, de verdad, de verdad. Mucha gente puede opinar y te pueden dar consejos y qué sé yo, pero lo más cabrón es tú fracasar, es cometer el error, porque vas a aprender sí o sí. Y vas a ser una persona, o sea, si fracasaste, vas a tener más pasos adelante que cualquiera, porque de cada cosa vas a aprender y cuando te toque vas a ejecutar de mejor manera. Vas a tener conocimiento, ¿no? Antes yo me quejaba mucho como que de las cosas que me pasaban y yo decía, diablo, puñeta, mi película es una movie, no va a parar, como que bájale, Dios. Y ya no me quejo, ya cojo todo como que, va para encima, dale.
Duro.
Entonces, como que de todo se aprende, hay que agradecer lo bueno y hay que agradecer lo malo. Sí. De lo peor nace lo mejor, de lo peor, como que cabrón, literal. Yo pasé una temporada de mi vida bien asquerosa, bien mala, y ahora me siento tan cabrón que yo digo, diablo, en verdad, todo tenía que pasar así. Todo tiene una razón.
Ahí es cuando vuelven los ex. Cuando te va, cabrón.
¿Sientes que estás más arisca ahora?
Ah, 100%. En todo.
Para las relaciones, para las amistades.
A mí, mira, amistades nuevas de por sí, yo siempre... No estoy abierta a amistades nuevas.
Okay.
Como que no estoy abierta a amistades nuevas. Yo siempre he sido bien arisca, yo siempre he sido bien desconfiada. Porque, pues lo mismo que te dije, yo soy una persona que da mucho. Y te lo dije ahorita, no solo en relaciones. Lo doy todo con mi familia, con mis amistades. Y así mismo he tenido malas experiencias con amistades. Me han traicionado mucho. Entre amigas y mujeres hay mucha envidia, mucha competencia. So, yo he sabido como que ver cuál es el meneo y siempre estoy en mi esquina. Yo soy una chamaca de las redes que siempre está en su esquina. Si tú te fijas, hay influencers y cosas que se juntan mucho, que hacen muchas cosas juntas. Yo siempre la pego y siempre esta parte. Y me gusta.
Ya.
Yo confío en mí.
Pues nada.
No confío en...
Y con nosotros.
Y con nosotros.
Ah, no, pero baby, estamos hablando de otra cosa. Y sí, arisca. Arisca con las amistades, arisca con las relaciones. También hay hombres... También hay hombres faranduleros que se acercan por
decirle a los panas, tú con la
pega. Por roncar. A mí me ha pasado esa mierda, cabrón, con gente que maybe yo ni conozco.
Tú los contaste que...
Y que me dicen, mira, tal persona dice, como que me... este estaba diciendo que estuvo contigo. Y yo, ¿qué? ¿Dónde está ese cabrón? Tráemelo ahora mismo para meter un bofetón de frente que me lo diga en la cara. Yo no conozco a ese cabrón, no sé quién es.
Exacto.
¿Entiendes? Como que hay gente crazy. Y no, como que... Sí, yo siempre de por sí he sido arisca. Yo soy una persona bien desconfiada. Y eso es algo que también ha sido bien malo porque yo soy bien desconfiada a niveles catastróficos.
Okay.
A niveles de que tal vez a veces sí hay personas que tienen buenas intenciones y yo picheo. Yo soy bien... difícil.
Pero mejor ser desconfiada que confiar.
Es que, cabrón, ese es mi pensamiento. Hay personas, mucha gente que me dice como que, tú tienes que bajarle un chin, como que tú tienes que bajarle dos rayitas porque no...
Eso mismo te dice la gente que te quiere tirar la mano.
No todo el mundo te quiere hacer mal y tú piensas que todo el mundo te quiere. Y yo prefiero...
Eso te salva muchas veces.
Es lo que pasa. Ya yo aprendí, ¿entiendes? Ya yo aprendí. Yo vi muchas cosas y ya yo no estoy para eso. Yo prefiero estar arisca y evitar.
Exacto.
No.
Ok, vamos a empezar con la vuelta de los códigos, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tirar un par de códigos para que el corillo sepa. Entonces, ya que estamos hablando de esto, de que te dejaste y que te diste cuenta de todas estas cosas, ¿cómo una persona que se acaba de dejar sabe 100% que no va a volver con su ex? ¿Cuál es la línea que se tira, que tú dices como que ya, yo no voy a volver con esa persona?
Para empezar, yo pienso que la mujer sabe.
Ok.
Tú como mujer sientes, porque tú como mujer, si llevas ya como que aguantando mucho o pensando muchas cosas que te incomodan, ya tú sabes cuando tú llegas al límite. Yo, por ejemplo, en mi caso... Yo me peleaba con mi pareja, me dejaba y volvía. Me dejaba, volvía, me dejaba y volvía. Yo estaba en ese ciclo asqueroso, malo. Yeah. Tenía diferencia, me dejaba y volvía. Y pues, yo te voy a hablar de mí. Yo sé que no hay break porque yo desperté. Esto es algo que tiene que ver conmigo.
Ok.
En mi caso, en particular, el problema era yo porque yo estaba tratando de salvar y tratando de hacer de más. Y yo me di cuenta de que ya, yo necesitaba parar, necesitaba dejar de salvar a la gente y salvarme a mí.
Ok. So, entonces, el código podría ser cuando tú sientes que estás dando más por la otra persona que por ti mismo. Ese es el momento de tu reconocer y decir, espérate.
Tienes que estar, si estás en una relación, tiene que ser todo mutuo, todo tiene que estar en balance. Y si hay algo que no está en balance, sea lo que sea, pues o hay que hablarlo o hay que dejarlo. Y yo te lo dije, yo en mi relación me estaba perdiendo a mí misma y me di cuenta y ya.
Pero también es madurez. Yo siento que lo más importante es madurez. ¿Tú sabes cuando tú te das cuenta que tú has madurado bien, cabrón?
¿Cuándo?
Cuando tú piensas, o sea, tu primera relación fuerte que tú te enchulaste.
Ajá.
Tú pensaste que te ibas a casar con esa persona. Mira, esto va a durar toda la vida. Vamos a estar juntos por siempre. Y tú miras esa relación ahora y tu pensamiento en ese momento y tú dices, cabrón, ¿sabes? ¿Qué
diablo?
Qué
ano,
qué grigal.
Fucking mierda hasta ese micrófono.
La gente no está viendo, pero a veces se me va el mic y tengo que darle un cabezazo.
Ahí se fue.
Volví.
Diablo. Ese es el fucking cable.
Para que el público sepa. ¿Quieres conectarlo?
Si quieres conectarlo y desconectarlo un momento.
No, pero ya está chill, ¿no?
Bueno, pero
no,
sí.
No,
ayer era eso, desconectarlo y conectarlo y bregó un poquito.
Mira.
Anyway, eso. Madurez, como que, cabrón, tú te das cuenta viendo tus relaciones pasadas, tú las ves ahora. Por eso mucha gente dice, si yo voy cuando yo era más joven, con la mentalidad que tengo ahora...
La rompe.
Cabrón, yo sería imparable.
¿Y cuál fue el detonante en esa relación que tú dices que se dejaron? ¿Qué pasó? ¿Tú lo reconociste? ¿Fue la otra persona o fueron los dos?
Yo pienso que ya llega un momento cuando uno tiene discusiones y peleas que uno no...
No hacen sentido.
No hacen sentido, es por todo, es por cualquier cosa. No hay solución. Ajá. No hay como que ganas de algo, déjame arreglar esto. Es como que es todo tal mal, ¿entiendes? Y ya cuando tu relación se vuelve a estar mal todo el tiempo, pues eso no es bueno.
Sí, exacto.
Y pues, yo entiendo lo que tú dices del balance, es importante el balance, pero hay veces que tú tienes que dar un poquito más, hay veces que esa persona tiene que dar un poquito más. Uno nunca va a estar 100% en alta.
Ajá.
So, tú sabes reconocer que tu pareja reconozca que, mira, tú estás mal ahora, pero yo te voy a ayudar un poquito más. Cabrón. O tú reconoces, mi pareja, mira, no está pasándola bien, yo voy a dar un poquito más. Es como que saber.
Ahora que tú hablas de eso, también es importante establecer límites. Porque, okay, por ejemplo, tú estás hablando de eso y yo viví una situación de que en un mal momento de, por ejemplo, yo tenía una pareja que en un momento cayó en una crisis bien mala, económicamente estaba bien mal, y yo lo apoyé.
Ok. Uh-huh.
Yo no lo dejé. Yo estaba ahí, me amé, pero entonces de repente yo noté como que cierta comodidad
de su parte.
Se recuestan.
De esta parte, porque yo decía, coño, está duro para mí bregar con mis cosas, bregar con las tuyas, te estoy apoyando bien cabrón, pero te veo como muy cómodo, te veo como que viendo mucha televisión, no te veo que te estés moviendo. Yo te puedo apoyar, pero yo necesito ver que tú estás buscando trabajo. Exacto. Que tú vas a buscar, porque que tú vas a esperar, que yo te mantenga. Y entonces también hay que ver, porque por ejemplo, yo te puedo ayudar, si tú eres mi pareja y tú estás en la mala, yo te voy a dar la mano, pero hay que establecer límites, por ejemplo.
Ahí entra el balance. Ok, tú, esa persona esté un 30% y tú estás dando un 70%. No siempre puede ser así.
Exacto.
O sea, tú tratas de que esa persona, tú la estás ayudando para que suba.
Claro.
Y eventualmente va a estar bien. So, claro. Si tú sigues dando y dando y dando, pues se va a quedar la balanza así.
Sí. Y una cosa que, como que no siempre va a estar miti-miti.
Exacto.
Tú tienes que saber que hay veces que tú vas hasta arriba y la otra persona abajo, pero tienes que saber identificar que eso esté así a veces y de momento baje y esté igual y ella sube y tú estás abajo y entonces que se va a estar así. Pero
en
si está así...
En constante movimiento. Exacto. Pero si estás paralizado, tienes que mover.
Si te quedaste así, esa persona va a estar infeliz. Literal. Esta persona va a estar cómoda y después cuando esa persona tenga resentimiento, pues, no, pues va a ser una pelea y un revoluido, güey. So,
y entonces eso cansa.
Sí, pa.
Como que estar cargando es literal. Hay un chiste de que tú andas con la mochila porque estás cargando un juego o lo que sea. Cargar a una persona cansa. Y ese es para mí el detonante. Cuando ya tú te cansas, cuando ya tú no quieres dar el 70. Porque dar el 70 pesa, pero si tú amas a esa persona y tú ves la disposición de esa persona, pues es más liviano. Cuando ya el 70 te pesa como 150, y es que tú dices, sí, madre, cabrón.
Como un tipo dice que tú tienes un vaso de agua. Ah, que esto no te pesa mucho. Está bien, pero cárgalo por 6 horas. Uh-huh. Te va a pesar un cojón, no importa cuánto pesa ahora.
¿Quién dijo
pero...
eso?
No me acuerdo.
¿No fue Andrew Tate?
Pensé no, que no, 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 fue otro tipo.
Y mira, dijiste algo que te voy a decir algo duro.
¿Qué pasa?
Que por lo menos yo hablo por mí, pero yo estoy 100% segura que hay un montón de mujeres que se van a sentir identificadas con lo que voy a decir. Muchas veces, nosotras las mujeres, cuando nos cansamos, cuando ya llegamos al límite y ya queremos dejarnos, nos dejamos mentalmente dentro de la relación. Hay mujeres que nos preparamos mentalmente como para dejarnos, como que estamos en esta relación, pero mentalmente ya estamos preparándonos para dejarnos y para estar solas. Y yo creo que yo lo había dicho antes, ¿no te lo había dicho antes?
Como que me suena, pero no estoy seguro si fue en el podcast. Y, pero anyway, está durísimo.
Y es. Sí, yo a mí me pasó eso, como que yo estaba ya...
haciendo planes.
Ambientándome de que ya se iba a acabar la relación, de que me iba a separar. Entonces, no es como cuando estás en una relación y se termina de cantazo y empieza ese sufrimiento de que te vas a separar. Pues no, yo superé el rompimiento adentro de la relación. Estando con la persona, superé que ya.
Diablo, es como un luto cuando un familiar está enfermo y tú empiezas ese proceso de aceptarlo y lo sufres desde antes para que cuando fallezca...
Ya estás listo.
No duela tanto.
No duela tanto.
Diablo.
Esa es la mierda de cuando la gente se va y es inesperado. O sea, por lo menos hay cosas que tú te esperas, pues, la naturaleza. Claro, todo el mundo eventualmente se va a morir, pero... Si te coges de sorpresa, pues ahí es duele, que te jode bien cabrón. Sí.
Es como pillar a tu pareja con otra persona. Uh-huh. El sí, choque es como si se muriera una persona porque ya tú tienes que dejar a esa persona ir porque ya la confianza no vuelve a ser la misma.
Claro, que ustedes creen de las bromas estas que hacen las mujeres y los hombres. Como ¿qué? Que ponen un maniquí en su casa y se hacen la movie, ponen zapatos y toda la entrada. Cosa de que cuando la persona llega... Veo los zapatos y cuando entra al cuarto está la mujer ahí con un maniquí.
Hacho, yo creo que yo me voy muy en la mala. Yo, para okay. A mí no me gustaría
hay gente que dice. Hay gente que dice como que, ¿sabes qué? Yo ni entro. Yo veo esta vuelta y yo me voy porque ya yo sé que, ¿me entiendes?
Lo que pasa es que sacaría algo de mí que me voy a sentir muy payaso, como que después de reaccionar y volverme loco cuando, un chiste. Qué chiste más pendejo.
Ok, pero si te pasa en vida real, como que la gente dice, ¿por qué tú vas a cogerla contra la persona en vez de cogerlo contra tu pareja? Como que
es
la
que es estúpido. Tú, o sea, mujer que me oyes. O sea, si tú estás sospechando que te las están pegando y encuentras a tu novio, a tu marido, a tu esposo con otra, no vengas a caerle encima a ella porque...
El
hijo de puta.
Primero... Él te debe el respeto, ¿entiendes? Él es tu pareja, él es el que te debe la lealtad. Y tú no sabes cuánta mentira le dijo a la mujer para llevársela, porque hay hombres que están casados y le dicen a la que conocieron, yo estoy casado, pero nos estamos divorciando, nosotros dormimos en cuartos separados, estamos juntos por los nenes, esa no la sabemos. O sea, así que...
¿Sabes lo que deberías hacer? Agradecerle a esa persona, gracias. Ajá. Me sacaste de este tostón.
Exacto.
Claro.
Ya, porque realmente te estás dando cuenta.
El cuerno nunca, o sea, la otra persona nunca va a tener la culpa, a menos que tú te topes con que sea una amiga tuya. Por ejemplo, ¿qué ha pasado?
Exacto.
Ahí, pues, ella, así? Pues, por ejemplo, él te debe lealtad porque es tu pareja. Si tú lo encuentras con una mujer, no importa, la mujer, tú no la conoces, tú no sabes cuánta mentira le metió. Pero si tú te encuentras con que tu marido está con tu amiga, pues tu amiga es una puerca también, ella te debe respeto.
Eso está crazy.
Sí, pero, sí, ahí otra vuelta.
Pero, ¿cuál es tu reacción? Tú llegas a tu casa, no es un mariquí, es la real.
Yo, cabrón, entiendo por qué la gente se iría como que violenta, full.
Es que, papi, es una emoción demasiado
porque
grande.
Porque tú no le puedes... yo no le voy a dar a ella. ¿Y
qué?
Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar.
Por eso.
Eso es mierda. Exacto. Hablar de esto es estúpido. Porque Exacto. Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar al momento.
Todos los pranks terminan el tipo o la tipa dándole al maniquí. O sea, ¿me entiendes? Por eso yo digo como que ¿por qué tirarle la mano a la
persona?
Yo
le meto
una pata,
cabrón. Cabrón, hay gente que ha hecho, cabrón, cosas karatecas, cabrón. Pero sí, en verdad uno no sabe cómo uno va a reaccionar en el momento.
Yo me lo imagino si yo llego para abrir la puerta y el tipo está como si le estuviera dando en cuatro. Cabrón, yo le meto una pata espartana que si me puto va a llegar al otro extremo de la casa.
Así es que yo creo que... Yo, ese sería mi instinto. Pero mejor es...
Yo creo que yo
irme, cabrón.
¿Te va? ¡Qué embustera! Sí.
Tú piensas que voy a matar... Es que la gente no, me conoce. Mira, desde que se filtró el video mío, ajá, explotando las gomas, ajá, sigo aquí. Y yo, sí, déjame... Desde que se filtró mi video explotando las gomas, la gente piensa que yo soy la más loca del mundo y la más tóxica del mundo. Todo el mundo piensa eso. Pero nunca nadie se preguntó por qué yo estaba haciendo eso. Nunca, okay, o sea, como que nunca, todo el mundo vio mi reacción.
¿Tú nunca has dicho por qué te
Nunca eso? Nadie, nunca nadie. Todo el mundo, incluso el hecho de yo salir explotando las gomas, mucha gente justificó que me dieran.
Ok.
¿Entiendes? Todo okay el mundo decía, pues, mira, ella un hijo de puta le explotó las gomas, pues por eso, qué bueno que le dieron. Para que tú veas el nivel. Nadie preguntó, ¿por qué esta cabrona estar así de encabrona? Algo. Nadie preguntó, nadie pensó, diablo, esta hija de puta está bien encabronada, ¿qué habrá pasado? Nadie se hizo esa pregunta. ¿Qué hizo todo el mundo? ¿La tóxica?
Sí, exacto. Yeah.
Pero también uno tiene que aprender a... esto también madurez. Uno aprende a controlar sus emociones más.
¡Claro!
Yo pienso que cuando uno es chamaquito, cuando uno va a matar. Pero ya cuando uno es más grande, es como no vale la pena. No vale la pena estar haciendo estas cosas.
Por eso es que te digo... Por ejemplo, tú me dices... En esta etapa de mi vida, yo entro al cuarto y encuentro a mi marido. Claro, esa es otra. Me voy. Gracias.
Peggy. Tú lo dices ahora porque estás soltera. No. Tú estás bien chula y tú abres la puerta y ves esa jodida.
Baby, eso es lo que él está diciendo. Él tiene un punto, papi. La experiencia y lo que tú creces y maduras. Ahora mismo, yo he hecho un montón de loquera en otras relaciones que yo sé que si tengo una relación nueva, yo sé todo lo que va a ser diferente. Uh-huh. Todo. Porque la mentalidad, tú cambias, tú maduras. Ese momento, cuando yo estaba explotando la coma, baby, tú no sabes, nadie sabe lo que estaba pasando. Yo estaba en un nivel que a mí me llevaron a mi último límite y yo hice eso bajo un coraje que yo no me podía controlar.
Okay.
¿Entiendes? Eso fue un impulso. Ahora mismo, yo estoy en un momento en mi vida en que estoy tan centrada, ya maduré, ¿entiendes? Reaccionaría de manera distinta, pero eso tiene que ver con la madurez.
Ok, ¿tuviste unos mensajes?
Hay muchas cosas. No tiene que ver nada con infidelidad. Okay. Nada.
¿Te tocaron los botones?
Nada.
No fregó los trastes.
No tiene... Cabrón, jamás. No tiene que ver nada con infidelidad. Fue una falta de respeto o algo súper heavy.
Okay.
Algo bien fuera de lugar, bien fuera de lugar. Y como se dieron las cosas, yo estaba llegando y pum, ya. Y de hecho, el video era viejo. Lo que pasa es que lo filtraron en el momento en que yo estoy...
Ajá, como que dijeron, esto pasó por esto.
Ah, exacto, la gente es tan ilusa, porque las cámaras de seguridad salen hasta con fecha y todo, o sea, eso era viejo. Pero en el momento, como está pasando la situación, yo estoy en corte con esta persona, pues ellos tienen que buscar la manera de defenderse, es lo que un abogado va a hacer.
Que
cuando un hombre está en una corte con una mujer, sea por lo que sea, vamos a poner violencia doméstica, por ejemplo... Ajá. Los abogados de la defensa tienen que buscar la manera de tirar al piso la mujer, sea con lo que sea.
Exacto.
Aunque un golpe no tiene justificación, siempre van a decir, pues mira, ella le hablaba malo. Mira, ella...
Sí, que justificar
lo que sea.
Ese es el trabajo de la defensa y es lo natural. O sea, desde que estaban pasando las cosas, ya yo sé, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que me van a joder a mí, lo que me toca a mí.
Y esa es la vaina de los tribunales.
Y realmente me iba a tocar peor. Mi juicio estaba estipulado para que fuera un juicio público. Iban a parar toda la programación regular.
Ea.
Por eso es que yo no fui. Por eso es que yo me quité. Porque yo dije, ¿qué ustedes quieren? Que yo, iban a parar la programación regular de todos los programas para que mi juicio fuera público. Entonces, ya hasta ahora, hasta el momento, ya me habían hecho daño con cojones. Mi imagen estaba en el piso, me habían pisoteado. Entonces yo digo, ¿y ustedes quieren que yo me siente con todo el pueblo de Puerto Rico, que yo les cuente cómo me agarraron, cómo me tocaron? O sea, bueno, esa era mi cosa. Yo se lo dije a la jueza, yo le dije, esto es humillante. ¿De qué manera ustedes ayudan a las víctimas? Ustedes sientan a las víctimas ahí a que empiecen a contar cómo la tocaron. ¿Quién carajo me protege a mí? ¿Quién protege mi salud emocional? Porque cuando yo salga de aquí del tribunal, lo que va a estar a las redes, todo el mundo hablando de mi vida personal. Mi vida real la tienen como un circo. O sea, ¿cómo tú quieres? La que quiera, la que venga a criticar, que se sienta en el podio, vaya y testifica por mí. Ah, ¿yo soy una ridícula? Pues mami, ve y testifica. Uh-huh. Ve tú, porque están utilizando mis vivencias, mi vida, y afuera están haciendo un circo de eso. Están haciendo chistes de cosas que yo viví, ¿me entiendes? A mí me hicieron cosas bien cabronas, que no salieron públicas, que yo tenía que contar allí en un podio con todo Puerto Rico viéndome por televisión.
Bueno, mire el papelón, mire el papelón ahora de Sixto George, que él está tirando a medio mundo al medio. Ajá. Y es de lo que él hizo, ¿me entiendes? Pero estaba tirando a todo el mundo en medio, tú sabes, Molusco, Bulbu, Comay, todo el mundo está diciendo nombre y apellido. Y pero, él salga culpable o no, lo que dice a todo el mundo es como que, mira, está manchando el nombre de todo el mundo, pero pues, salga culpable o no, eso es lo que está pasando.
Pero ven acá, ¿quién determina si ese juicio es público o no?
Mi amor, porque mira, te explico. Por eso mismo es que yo detuve mi proceso. Porque cuando yo estaba allá adentro, yo me di cuenta de que el sistema de Puerto Rico no sirve. Okay. El sistema, lo que le importa es la prensa. O sea, yo te puedo asegurar que mientras yo estaba a puerta cerrada, a mí me decían unas cosas y cuando las cámaras aparecían, pasaban otras. O sea, esa gente van a las cámaras y dicen, a nosotros nos importan las mujeres, a nosotros nos importa, nosotros vamos a defender, sea lo que sea, el bicho. Eso no es una realidad. Yo quiero que la gente entienda, que yo no sé, todavía la gente no ha entendido, que el sistema está preparado para quedar bien ante el pueblo. O sea, ellos siempre tienen que quedar bien. El mismo sistema tiene gente que trabaja en la farándula, que esas personas están ahí para limpiar los desastres de otra gente. Exacto. Siempre hay una persona que habla a favor, si tú te das cuenta, ajá, siempre hay una vieja que habla a favor de fiscales que tiran toallas, porque esa gente les pagan, esa misma gente, exacto, ¿entiendes? Claro. Por debajo de la mesa. Y entonces en la prensa se tiene que manipular el asunto. Si el sistema está embarrado, pues tienen que manipular la prensa para que todo el mundo piense que están haciendo bien su trabajo.
Pues eso es lo que está pasando.
Y ellos iban a ser como, todo había sido tan mediático. Y ya antes de mi caso veníamos con otra situación de otro boxeador. Ajá. Pues era necesario para ellos utilizarnos a nosotros de ejemplo. Para ellos decir que están trabajando y que están bregando, no están bregando una puñeta. Porque a mí me han tratado mal como una mierda detrás de en oficina cerrada y a nadie le importaba si yo estaba en depresión, si yo me sentía mal, si a mí me estaban haciendo daño. Más sin embargo, cuando salían a las cámaras, salían a hacerse los más salvadores. No, eso es lo que querían, quedar bien.
Tú querías justicia.
Y no le salió.
Tú querías justicia, pero viste el amarillismo.
Vi la que hay, yo me tiré el New Camarco, se los dije a las cámaras y se fui real y se los dije, y eso fue lo que provocó el avispero. Mira, yo no voy a mencionar el nombre, pero uno de los abogados más duros,
okay,
o sea, un abogado duro, un hijo de puta, fue a donde mí cuando yo hice lo que hice y me dijo, usted tiene ovario, mi respeto, lo que tú hiciste no se atreve a hacerlo nadie.
Pero es que son cosas que se saben.
Se saben, pero
es que
la gente se hace.
No hay evidencia, sí, hasta que alguien lo dice.
Baby, hay mujeres que van a denunciar y no quieren trabajar. Y les dicen, ¿estás segura? Porque mañana puedes arreglar con él por no sentarse a hacer el trabajo y las mandan para su casa. Pero como era la Pequi y era un boxeador, pues esto sí, vamos a darle, dale. Y querían todo. Yo lloraba y les rogaba. Yo les llegué a decir a ellos, a llegar a un acuerdo, que si mi juicio no era público, yo iba. Y yo iba hasta el final.
Okay.
Hasta el final iba. Pero querían que el juicio fuera público. Y para mí eso es coger una víctima y revictimizarla y aplastarla y humillarla. Porque tras de que una mujer tiene que sentarse ahí a decir todo lo que pasó, a revivirlo, después tienes que esperar lo que viene. ¿Qué viene?
La cola.
Los abogados del acusado a
virar
y qué van a hacer,
desmentir,
descabronarte, dejarte como una loca, dejarte como, porque ese es el trabajo.
Okay.
Ese es el trabajo y eso es lo que hay, sea lo que sea. Hay mucha gente que piensa que yo soy una tóxica, y nadie sabe si el verdadero tóxico era otra persona. ¿No entiendes?
¿Te preocupaba lo que usaran en tu contra en la corte?
Es que yo lo sabía todo. Todo lo que iban a usar, yo lo sabía, ¿entiendes?
Y te fuiste un poquito
en todo, la y todo lo fe- las cosas que iban a usar en mi contra ni iban a llegar porque ya las estaban filtrando.
Ok.
¿Entiendes? Todo lo filtraron antes de.
Ya. ¿Te arrepientes de alguna decisión que tomaste en todo ese proceso?
Diablo. Qué pregunta. Vamos a seguirla.
Ok. Vamos a sumar el próximo código.
Zumba.
Mientras más chavo tú tienes, más piqui eres para escoger tu pareja.
Sí.
¿Sí?
Yo digo que sí. Pero no mientras más chavos tú tienes, mientras más dinero tú generas para ti mismo, como individual, tú, no sé, como que estás bien, tú no necesitas de nadie. Una mujer que tiene lo suyo no necesita de un hombre para que le haga nada. So,
sí.
¿Me entiendes? Cuando tú no tienes mucho que ofrecer, tú te puedes meter con cualquiera porque buscas a alguien que te dé algo. Como tú tienes todo y tú puedes conseguirle todo, tú no necesitas de nadie.
Hay muchas mujeres que están con su marido, con la pareja, por lo económico. Claro. Y quieren irse y no pueden porque están estancadas.
Y no solamente mujeres, o sea, digo, hombres también que utilizan a las mujeres. O sea, no es como que de un lado nada más.
Exacto.
Por eso digo que...
Mira, te voy a hablar de eso, voy a abundar. Hay mujeres, yo he escuchado que le preguntan como que, ay, tú estarías con un hombre con dinero o con cualquiera por ahí. Y mienten y dicen que estarían con cualquiera por ahí. Por ejemplo, y yo te voy a decir que yo voy a estar con un hombre con dinero. Tiene que tener dinero. Y yeah, te voy a explicar por qué. La gente que me ve, que me puede escuchar ahora y decir, ah, el hombre que esté con Peggy tiene que tener dinero. Ella es una interesada. No, no soy una interesada. No soy una interesada porque yo no quiero el dinero de él. Pero lo que pasa es que cuando tú como mujer haces dinero, cuando tú generas, es lo que él dice. Cuando tú tienes de todo y te lo puedes dar todo, pues tú no andas buscando por ahí. No, tú buscas más profundo. Entonces, por ejemplo, yo teniendo y generando un buen dinero, me ha tocado estar con una persona que tal vez no está bien económicamente y está cabrón.
¿Y cabrón?
Está cabrón. Es imposible. Yo pienso que yo tengo que estar con un hombre que tenga, que esté como yo o que esté más duro que yo.
Que te sume.
Que me sume, que tenga que ofrecer. O sea, esto no se trata de que soy una interesada porque no quiera estar con uno que trabaja en una panadería. Es que, hermana, no es que sea interesada, es que la ambición del panadero no es la misma ambición que tengo yo.
Okay.
¿Entiendes? Y yo creo que tú tienes que estar con una persona que esté en eso. Si tú estás, chaval, y estás echando para adelante, empezando desde cero, pues tú te puedes buscar un chamaquito que aunque no tenga nada, tenga visión y quiera echar para adelante. Pero si ya tú tienes lo tuyo, es imposible, es mentira que tú te vas a meter con un arrancado. Porque es que que no es por lo económico, es que van a chocar. Chequeate porque esto. La persona que no tiene dinero y la persona que tiene dinero tienen mentalidades diferentes, tienen planes diferentes, entonces no van a caminar por la misma vía. Y yo me di cuenta por lo que te estoy diciendo, porque yo estaba con una persona que tenía menos que yo. Y eso hacía que ese hombre se sentía inseguro, sus inseguridades las reflejaba en mí. Y desde ese momento yo dije, ¿sabes qué? El hombre que está conmigo tiene que tener dinero y tiene que tener lo suyo y no me importa si piensan que soy una interesada, no soy una interesada, es que se trata de ambiciones.
Chequéate esto. Y si tú estás con un tipo,
ajá,
y la más que genera eres tú, pero él está puesto para ayudarte a ti a generar más.
Es lo que te digo. Hay que ver la ambición y la visión que tiene el pana. Porque ya. Si, óyame, hay hombres que están puestos pa lo de ellos y que están trabajando y que se están moviendo y ¿por qué no? O sea, si da el caso, por ejemplo, que me enamoro bien cabrón y está en esa, pues no sé. Baby. Pero en verdad, yo dije no, la próxima, como que yo dije que mi próxima pareja, no
pero
sé.
Mira, yo pienso que, ok.
Es que eso repercute en otras
pero
cosas.
Pero escucha, ok, no tiene que necesariamente ser una persona con dinero. Mira, yo digo, ok, si tú eres una persona con ambición, que tienes tus metas claras y tienes un norte y quieres hacer tus cosas propias y realmente no tiene el capital para hacerlo todavía, eso no te quita. O sea, simplemente no se te ha dado todavía, exacto, pero va en camino a.
Exacto.
So, yo veo eso también. Yo necesito una persona millonaria en la mío, una mujer que esté generando un cojón de dinero. Es simplemente yo ver que esa persona tenga ambición, quiera más, quiera ayudarme a mí y ayudarse a ella misma.
Pues es lo que te dije. Sí, o sea, si tú ves una persona que tiene las ganas, que tiene la visión, pues se le puede hacer su coro.
Exacto.
Sí, sí.
Pero yo tengo que ver que, tú sabes, el tipo hay, está hay tirando progreso, para adelante.
Hay progreso, claro, que hay progreso.
No, porque es que hay mucha gente que están en una movie mental. ¿Entonces?
Yo lo que pienso es que tu pareja es tu equipo.
Sí, sí.
Claro. Tú sabes, y tú quieres ganadores en tu equipo, siempre claro, lo digo. Y si tú eres ganadora, yo soy ganador. Si yo soy ganador, tú eres ganadora, pero tenemos que estar en la misma sintonía, como tú habías dicho.
Es correcto.
Sí. Y a lo que tú dices, como que, pues, maybe la persona no quiere como que, qué sé yo, no está haciendo lo suyo, pero quiere ayudarte a ti.
Eso está cabrón, sí, sí.
Está cabrón, pero a la misma vez como que las personas tienen que tener su línea. Como claro, que tú tienes que tener también, no necesariamente algo que te genere dinero, pero tener algo tuyo también.
Baby,
pero maybe
lo
que
la...
necesitas algo, necesitas algo.
Se la voy a dar, ¿sabes por qué?
Ajá.
No podría estar con una persona que no tiene su propio negocio.
Ajá.
Y me quiere ayudar a mí.
Sí.
Porque, ¿sabes por qué?
Ajá.
Porque tuve una persona que no estaba bien, pero me quería ayudar en todo. Y en verdad, ¿sabes cómo yo me sentía?
Muy, muy
cabrón, ¿sabes cómo yo me sentía? Que lo tenía de asistente. Real. No, y bien, no me gustaba. No me,
ok.
De asistente, mi asistente. Todo. Y yo como que no, yo tendría mi asistente y quiero un marido.
Ok, chequea.
Sí.
Pero, baby,
tú necesitas un hombre. Baby, la mujer necesita un hombre. Que tenga lo suyo, que esté bien puesto con los pantalones bien apretados.
Pero chequeate
este. Te puede ayudar,
que
te puede ayudar.
Me puede ayudar, que me diga, mami, ¿qué tú necesitas? ¿Cómo te ayudo? No, esa mierda, papi, no.
Chequea.
No estamos con esa mierda, puñeta.
Tú eres una modelo de tres pares cojones.
Ajá.
Y el pana tiene una compañía de fotografía y es el más duro, pero tú generas más que él.
Uh-huh.
Pero te tira las fotos cabronas.
Sí, pero ahí ya, lo que
pero,
digo
cabrón,
es...
Pero
ahí,
su vuelta.
Sí, no, pero ahí ya esa persona tiene su vuelta. Y, ok, yo tengo la vuelta de fotógrafo, tú tienes la vuelta de modelo. Los dos tenemos nuestro lado,
pues,
¿me entiendes?
Exacto.
So, ahí sí, yo, lo que Peggy y yo decimos es
que
si
no
tú
haga
no tienes nada, y
no,
es como
no,
que
no,
yo...
No,
¿sabes
no,
qué?
No,
pues
sí,
los dos
sí
vamos a meterle el modelaje.
Tienes,
pues no, tú tienes
no,
que tener
hombre,
tu vuelta, aunque
claro,
generes menos, pero tienes que tener algo tuyo, lo que sea.
¿Y si se vuelve modelo y genera más que tú?
Pues...
Que le
duro,
meta.
Pues los dos le meten por su lado.
Colaboran. Se abre un OnlyFans. Poco. ¿No?
Diablo,
foto de nu.
Digo. Cabrón, ¿sabes lo que estaba pensando los otros días? Crear.
¿Ah?
Esto, cabrón, esto va a romper.
Zumba.
Crear personajes ficticios de embuste. Inteligencia artificial. Algo creado. Y abrirle un Only.
Pero eso se puede.
No sé.
Y generarle, ay, con las características
exacto,
de las partes.
No
como
se
que...
puede, porque acuérdate que para abrir el Only tú tienes que
sí,
poner
sí, pero
tu pasaporte.
Yo, pero yo como creador abro el Only como mío, pero yo creo contenido para ese Only de cosas creadas.
Cabrón, hacemos las colaboraciones de Only con
sí,
el personaje ese, nuestro OnlyFans.
Cabrón, personajes con nombre y todo.
Las ideitas para después, porque se las van a copiar.
Sí. Ya,
diablo. Ok. O sea,
saluditos que se copien.
Y ellos, quiero hacer, tengo un proyecto nuevo, chicos, les voy a contar.
Que ya lo hay, ya hay un par de gente por ahí que ha copiado las ideas.
Sí. Mira, Peggy. Tú eres de las que dice que tienes novio para zafarte de los tipos en la disco, por ejemplo. Como que, yo tengo novio, gracias.
Fíjate, yo no utilizo eso porque yo soy bien radical.
Tú hablas la que
sí,
hay
como que...
Déjame quitar.
Yo no me invento una mentira para zafarme de algo. Si tú me estás hostigando, yo no te digo de que, ay, no, tengo novio, no. Brother, distancia, baby, no, ando con mis amigas, no ando en ti. Wow. Arranque.
Duro.
Así que dura,
gato.
Es que yo
¿verdad?
Soy bien honesta. O sea, como que, ¿para qué? Bueno, tengo novia.
Y no se te han puesto...
Hay hombres que no le importa un carajo.
Exacto.
¿Tienes novio?
Claro.
No me importa, te quiero ofrecer
y
un trago.
Escuché todos los días. Si tú tienes que pelear por tu mujer... Cada vez que un hombre le tire, cabrón, tú vas a estar peleando Exacto. Toda tu vida.
Gracias. Exacto.
Tú necesitas una mujer.
Anoten que esto se sepa, en piedra, por favor.
Anótalo en piedra.
Hombres, si usted quiere un mujerón, también tiene que tener la seguridad para tener el mujerón.
Obligado.
Porque todo el mundo quiere una mujer que esté bien dura. Todo el mundo quiere una como yo, pero no pueden con ella.
Sí, pero escúchate esto. O sea, por más dura y lo que sea, hay hombres que le van a tirar full. Pues la mujer es la que tiene que decir, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de cuando estas cosas pasen, yo lo voy
ella
a manejar.
Ella también tiene que poner respeto.
Tú no puedes ser policía de tu mujer porque, digo, a menos que alguien pase, que tú tengas que meterte pues duro. Exacto. Pero la mujer tuya tiene que ser capaz y segura de ella, saber manejarse
eso es lo
en
que
esas
yo
situaciones.
Yo tenía esa pelea con un ex. Como que cada vez que alguien me miraba en la calle o lo que sea,
era un problema.
Era un problema. Entonces yo me molestaba porque yo le decía, yo quiero que tú entiendas que yo no necesito que tú me defiendas. ¿Tú me entiendes? Porque si hay un fresco en la calle, yo voy a ser la primera que me entiende, oye, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Porque yo soy atrevida. Yo paro a la gente. Y él mismo me lo decía, es verdad, tú paras a la gente. Y yo, pues, exacto, deja la mierda. Porque, diablo, o sea, cada vez que alguien
pero
me miraba,
mi,
yo como que, baby,
en cuestión de mirar
siempre
era,
me van a mirar.
La gente siempre va a mirar.
Exacto.
Por lo que sea.
Y, baby, me la montaban. O sea, como que siempre pasa un papelón y yo...
Mira, pero ven acá. En algún momento tú has dicho como que, cabrón, ya. No estoy en ti, estoy con mis panas. Y se te han puesto potrones, como que, ah, mira, esta, y van para adelante como quieras.
No. Yo cuando, yo he parado gente en seco, y...
¿Te ha salido el tiro mal alguna vez?
No. Pues han respetado.
Claro, es que cuando tú eres...
Que sirva de ejemplo para la nena.
Exacto, cuando tú eres así, cuando tú eres así, los hombres como que dicen, ya, pues está bien. Cuando tú eres como que, chido, no sé, como que...
No le puedes reír las gracias.
Cuando tú no te defiendes tú misma, pues eso es lo que va a pasar. Van a seguir ahí, van a seguir intensos, como que tú tienes que darte a respetar.
Mira, la gente puede decir que yo soy muy fuerte o lo que sea, pero tú tienes que establecer límites con todo el mundo, con todo. Establece límites con todo. Si algo te incomoda, para el caballo, porque a mí me ha pasado que, o sea, brincando otro tema, que yo estoy en un lugar y se han tirado comentarios o cosas fuera de lugar o algo incómodo.
Yeah.
Okay.
Y yo abro la boca. Y cuando después que abro la boca, ahí dicen, ah, es que ella es bien fuerte. No, es que sea fuerte, papi, es que te estoy parando el caballito. Entonces, cuando la gente dice que tú eres fuerte... Es que tú no te la dejas montar. Eso es todo. ¿Entiendes? Cuando tú estableces límites y no joden.
Hombre.
Tienes que hacerlo porque si no te van a pasar por encima.
Hombre, búscate una mujer que no se la deje montar. ¿Okay?
Dale el mic, Peggy, que se fue ahí de nuevo.
Uno, dos, dos. Uno, dos, tres,
probando. Mira, yo creo que ya podemos ir cerrando este podcast. Sí, que sí. Hasta un hijo de la gran puta como suele pasar cuando viene Peggy. Y yo
sea, quería... Vamos para Colombia, cabrones, nos fuimos.
Mira, y yo quería cerrar el podcast con un consejo de la Peggy para miles de mujeres que están viéndote ahora mismo.
¿Un consejo?
Sí.
Vamos para Colombia.
Un consejo para las miles de mujeres que me están viendo ahora mismo.
Eso es así. Miles y miles.
Miles de mujeres. Atención, mujeres. Primero... No te detengas por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque haz lo que tú quieras hacer. Sé tú. Sé tú y no te dejes llevar por la corriente ni te detengas de hacer nada por nadie porque la gente siempre va a tener una opinión. Hay gente que le gusta, que no. Siga su camino. ¿Qué más? Que sean ellas. Siempre digo a las mujeres que sean ellas, que marquen la diferencia. Que se reevalúen si están en una relación que tienen que soltar. Yo no sé, baby. El pequi consejo, que seas perra.
Y que sean agradecidas por las cosas buenas y las malas.
Agradezcan
las cosas.
Aprendan de sus errores. Claro. Tampoco, algo importante, no se castiguen por los errores que han tenido. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo importante es aprender, lo importante es sacar lo bueno. Aprender y que le metas más cabrón la próxima vez. Así no, que sé tú y ya. Listo.
Y no señalar a las personas. Porque el que tú estés en el ojo público no te diferencia de las demás. Lo único es que todo el mundo está viendo, pero todo el mundo tiene sus problemas.
Hace lo mismo, pero bajo perfil.
Y son peores. Y cometen 100 errores y nadie dice nada porque nadie está pendiente de tu vida porque tú no eres nadie, cabrón. Así que no vengas a estar señalando a las personas que conocen en las redes o que conocen por la
parándula. Yo soy un ser humano también.
¿Me entiendes? Así que vamos a darle un aplauso a la Peggy, puñeta, que partió.
Para que sepan.
Gracias por venir y ya tú sabes que cuando tú quieras... tú me tiras, mira, hoy voy para allá. Es más, hoy estoy en el estudio donde tú estás.
Yo voy a llegar aquí ya.
Te damos llave.
No, Peggy.
Tengo un trabajito aquí.
Peggy lleva diciendo que ella quiere hablar de como de cosas trending con nosotros.
Sí, vamos a hacer.
Métela la pendeja. Me cago en el cabrón micrófono.
Vamos a hacer un segmentito semanal.
Dale.
De nosotros nos vamos a reunir como
para hablar de lo que está pasando y lo
o cuando pase algo.
Ajá, mitad de semana. Y la gente que deje los comentarios como que, ah, yo quisiera la opinión de tal tema.
Duro.
Por ejemplo, pasó lo de que Bad Bunny le arrebató el teléfono, pues, déjalo, opinen de esto que está pasando para mantenernos con la tendencia. Olvídate
una vez
en
semana, cuando pase algo, tú llamas, mira, pasó esto.
Cada vez que pase algo, vamos a venir aquí, así que déjenlo comentar. Los amo. A los que me quieren y a los que me odian, los amo más, papi, porque me siguen dando views, las marcas me siguen llamando. Es chévere, es chévere. Los amo a todos.
Pues nada, la Peggy en la casa, tira tus redes para que te sigan.
La Peggy PR en Instagram, la Peggy PR en TikTok, la Peggy PR en Only.
Para que sepa.
Suscríbete, bebé.
Hay contenido de
que
Colombia.
Que viene un episodio
y
con Peggy.
Atención, mujeres. Toxic viene pronto con la nueva colección de trajes de baño para que, pa que rompan la Semana Santa y el verano.
Mira, pero venimos con un episodio con la Peggy para Only. ¿Verdad que sí?
Sí, dale. Y con invitada. Que dale. Vengo a hacer preguntas fuertes.
Así que suscríbanse, que está en la parte de abajo. Ya tú sabes que estás escuchando lo más influyente. Si no estás suscrito, suscríbete, métele a la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Comenta en la parte de abajo. De que tú quieres que hablemos con la Peggy en un próximo episodio. ¿Cuántos likes tú quieres en este video para empezar lo de las tendencias?
¿Cuántos likes?
Sí.
¿Cuántos tú dijiste la última vez?
No me acuerdo.
Cinco.
No, mil, en verdad. No, vámonos con mil.
Mil son buenos.
Mil son buenos.
Qué porquería.
Pues sí, pero
bien. 1,500 y si no, no vuelvo.
¡Ya, diablo!
¡Diablo!
¡Diablo!
Cabrones, aprieten. Dale like. Dale like. Cabrón, estos videos cogen como 30,000 views para arriba.
Sí, so, ¿qué te cuesta?
Pero denle like, cabrones. Denle que a ustedes like. Les encanta estar viéndome. Y no les gusta darle el corazón.
Puñeta, así que ya, pues nada, suscríbanse y chequeamos.